A de cigüeñeros. Yo iba a decir agüeñeros aquí. Señor Almirón, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, sí, así mismo. Soy el vicepresidente de la Asociación de los Conocidos Cigüeñeros, sí. Y también miembro de la Comisión Directiva del CIGU, el Centro Importador de Vehículos Usados.
¿Usted maneja esa especie de vehículo lunar que es la cigüeña?
Y en su época lo he hecho.
¿En serio?
En su momento, ¿verdad? Pero es el rubro que me dio nacer como empresario. Hoy día soy un empresario importador y del transporte, ¿verdad? Obviamente ya no lo hago por cuestión de tiempo, pero si lo tengo que volver a hacer no tendría ningún problema.
¿Qué hay que, para manejar ese vehículo, qué es lo principal que uno tiene que tener? La conciencia del tamaño, en primer lugar, pero ¿qué otra cosa?
Estimado, a pesar de que siempre se le ve a un conductor, y yo siempre les corrijo a ellos, a mi conductor, me dicen, Orengo chofer bin de hoy, no. Y ahí donde yo le entro a corregir, ¿verdad? Son unos profesionales que nadie dimensiona el porte y el tamaño de esas unidades, esas cargas y esos caminos que en su época eran prácticamente impenetrables. Uh-huh. Esos conductores de cual usted está hablando lo han hecho y lo siguen haciendo.
Y además el costo de la carga que llevan, porque no es que están llevando galleta coquito.
Correcto.
Llevan, ¿hasta cuántos vehículos llegan a cargar en una cigüeña?
Y en un promedio de 11, 12 vehículos, ¿verdad? Y en las manos de esa persona está prácticamente nuestra economía, tanto el importador como los dueños de la empresa. Porque un conductor de que te haga un accidente te puede llevar una debacle económica al dueño de las unidades y al dueño de la empresa. Y ellos son nuestros administradores, ¿verdad? Porque si ellos no fallan, nuestras empresas difícilmente podrían ir adelante.
¿Y van solos o llevan a su familia, van acompañados, tienen un chofer de guardia o de repuesto?
Sí, hay una modalidad bien interesante en el transporte, en el sistema de transporte que nosotros desarrollamos, porque el camino es muy muy largo, uh-huh. muy largo, y generalmente están dos conductores. Otros optan por viajar con su familia, siempre están dotados de todas sus comodidades. Tienen prácticamente una mini casa funcional con ruedas, una cosa así.
Y cuando se quedan, por ejemplo, por un trastorno climático en la cordillera de los Andes, ¿tienen mecanismos de sobrevivencia o de comunicación con las bases que tienen ustedes?
El mecanismo de comunicación, por ejemplo, a Dios gracias, se ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, que ahí en esa cordillera que menciona, la cordillera de los Andes, uh-huh. es la cordillera de los Andes la que ellos cruzan, atraviesan, sí. la que parte en Tierra de sí. Fuego, abajito, ¿verdad? Uh-huh. Y termina en Alaska, en la punta sí, de América. Sí, sí. Entonces, en esa parte, digamos, más compleja, está una zona bien compleja, la cordillera de los Andes, que rodea los 5.000 metros de altura, en donde ni siquiera radiotransmisores funcionan, ¿verdad? En donde el oxígeno es muy bajo, la comunicación prácticamente es nula, pero ellos son profesionales. Obviamente cuando hay un clima hostil, malo, no se arriesgan, ¿verdad? Salvo casos excepcionales que de repente también, como la madre naturaleza muchas veces no le avisa a uno, ocurre de repente alguna situaciones, ¿verdad?, un poco complejas, pero son profesionales.
Bueno, bueno, acá me dicen que tengo que hablar del tema, pero yo claro. quiero hablar de otro tema también. Ahora, una última pregunta. ¿Esas condiciones climáticas adversas afectan al vehículo también? Digamos que el combustible no circula bien, el carburador tiene que ser adaptado, tiene que ser especial. ¿Cómo es el sistema mecánico de esos vehículos?
Increíblemente, la naturaleza en ese punto le afecta a todos.
A todos.
A la máquina, a la persona, al avión cuando vos te vas cruzando la cordillera. Uh-huh. Increíblemente se siente la diferencia. Uh-huh. La turbulencia es más fuerte. La cordillera de los Andes es una cosa que incluso les invito, ¿verdad? No, ojalá que no le esté poniendo miedo, echando miedo, ni que tengan pánico. Es algo que tienen que conocer. es majestuosa y no queda muy lejos, está al alcance de cualquiera hoy día. Estamos a 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros. 2.000 kilómetros.
Yo, Ningo, propuse un raid, una peregrinación a caballo entre Paso de Parche y Humaitano. Ahí la gente decía, no, me muero de vida. Todos los años hay como 300 argentinos y chilenos que cruzan la cordillera por la ruta que llevaron los libertadores y así van es. Al lomo de mula y acampan bajo temperaturas gélidas y así de es. Mañana tienen temperatura de 36 o 39 grados.
Insistí un poco con esa peregrinación a caballo y recordate, me invitame porque bueno, me gusta a mí ese deporte.
Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos sobre, bueno, las bases del acuerdo, aparentemente eso que habían mencionado otros colegas suyos, de que la valoración aduana y fue la base del acuerdo, aunque van a pagar el IVA finalmente.
¿Su nombre cómo es?
Yo soy Jorge Rubiani Mosqueira.
Sí, Jorge y audiencia. Lo que nosotros logramos fue conseguir una mesa de diálogo, trabajo y asinceramiento en este caso. Uh-huh. Lo que en realidad debería haber sido, ¿verdad?, o propuesto por el gobierno en este caso, antes de que ocurra toda esta fuerza por parte nuestra. Pero bueno, eso ya es ya cosa del pasado. Lo actual es que se consiguió esa mesa. Uh-huh. Nos asinceramos entre todas las partes, ¿verdad?, principalmente con aduanas. Uh-huh. Y finalmente, como usted bien dice, por más de que vamos a terminar pagando lo que obra este decreto, logramos compensar con muchos otros ítems que veníamos pagando de más y que incluso no llegaban a las arcas del Estado.
Pero yo creo que finalmente, para los ojos del consumidor, del ciudadano común, finalmente ustedes dejan de constituirse en una especie de empresariado MAU, así que están trayendo vehículos de Chile y demás cosas, y ya forman parte de la, digamos, de la formalidad, y en ese sentido creo que adquirieron también una estatura diferente ante los ojos del gobierno.
Totalmente, Jorge, y acá quiero aclararte esa parte. Uh-huh. Ante la sociedad y ante nuestros consumidores, uh-huh, siempre fuimos unos empresarios de bien. Uh-huh. Ante nuestra competencia y algunos sectores de la, digamos, de algunas instituciones, sí éramos una especie de empresarios truchos, ¿verdad? Uh-huh. Pero el pueblo y el consumidor te va a decir, por algo se consume en mayoría nuestros productos, el pueblo no es idiota, como yo siempre le dije a estos ministros que quieren rebatirnos con que, pero tenemos que traer las industrias, pero tenemos que generar industria, pero aplaudo de pie, aplaudo que traigan no solamente una, que traigan 10, pero que no coarten a nosotros la importación para que ellos sus productos quieran imponerle al pueblo. Dejémosle al pueblo que elija el producto que ellos están queriendo ensamblar, porque es ensamblaje, no es industria. Industria es cuando uno fabrica, produce. Pero claro, a mí también me pone un poco triste cuando nos jactamos que somos uno de los países, somos el país que produce mayor cantidad de energía en el planeta, uh-huh, limpia y renovable, pero no producimos ni un tornillo. Entonces, ¿de qué industria me hablan? Vamos a llamarle, uh-huh, las cosas por su nombre. Van a traer autopartes, como hicieron con las motos, ensamblarlo, armarlo aquí y ponerlo a la venta. Que, bueno, como te digo, lo aplaudimos nosotros, que le den mano de obra a nuestra gente. Muy pero bien. Eso sí, no nos coarten a nosotros la importación o no lo intenten hacer para imponer su producto. Bueno. Solamente eso, Jorge.
Señor Almirón, hay realmente mucho, mucho que hablar, discutir, aportar y reflexionar sobre los temas que usted está mencionando, pero eso seguramente va a meritar otro momento y una instancia personal, tal vez aquí en el estudio, de poder conversar sobre estos temas, porque son importantes y son incidentes en la vida cotidiana que tenemos todos. Así que hoy quiero iniciar una especie de encuesta con todos los entrevistados. Su apellido es Almirón. ¿Usted sabe si tuvo algún pariente en la guerra de la Triple Alianza?
Yo, mi no abuelo, sabe. De parte de mi padre, ajá, estuvo en la guerra, de la Triple Alianza, me dijo, me estoy en otro lado.
En la Triple Alianza, 1864.
No, 1865-70.
Sí, señor.
Buena pregunta, la no verdad sabe. Que no...
Averigüe un poco.
Voy a averiguar. A ver, la guerra del Chaco yo me estaba yendo. Pero bueno, buena pregunta.
Muy bien, señor Almirón.
Y qué buen tema, che, porque esos son los temas que hay que instalar en la sociedad, en nuestros niños, ¿verdad? Para que aprendamos un poquitito más los valores y a ser patriotas.
Señor
porque
Almirón.
Eso es lo que nos falta hoy día, el patriotismo.
Señor
porque
Almirón.
Muchas decisiones se están tomando, ¿verdad? Y se necesita de verdaderos patriotas para poder protegerle más a nuestro pueblo.
Todo lo que estábamos hablando, señor Almirón, empezó ahí. Por eso, anoche en mi programa de historia estaba reflexionando sobre el hecho y me parece correcto que todo el mundo de mamá, ¿quién era nuestro abuelo? Y cosa, hay que preguntar un poco.
Hay que preguntar. Excelente.
Gracias,
tarea.
Señor Almirón, y congratulaciones por el acuerdo finalmente aprobado con el gobierno y hasta cualquier otro momento.
Muchísimas gracias a usted, a la amable audiencia, y seguimos hasta que hasta otro momento.
Hasta la victoria final, como dijo el señor.
Hasta la victoria final, gracias.
Bueno, 6:53 minutos.